No te pongas así, vale, no es que estoy matando un tigre. Yo corro y pam, voy para allá, vale, relájate.
Mira, tú, qué pinta carita.
¿Qué pasó, hermano? ¿Todo bello?
¿Qué trabajo es este?
Soy el guasón.
No, 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 ella me pidió una payasita, si son las payasitas modernas, mano, no trae, no, oye, no trae nada.
No, vale, los payasitos modernos no son estos.
¿Y dónde está Batman?
No, no me preguntes más por Batman. No, vale, mira, no, si la niña no está contenta, yo a ti no te voy a pagar nada, ¿oíste?
Mano, pero cómo no me hagas esto, vale, te estoy cobrando barato, porque, coño, necesito la chamba, no te pongas así.
No, usted me está cobrando barato porque fue lo que pidió, yo contraté un pintacarita profesional y tú me estás haciendo la vaina esta. Si la niña no está contenta, yo a usted no le pago, no sé cómo vas a ver, cómo resuelves.
Mami, tú me dijiste que quería un payasito, así son los payasitos modernos. Pero si no te gusta, buscamos jabón, te lavamos la carita, ran, ran, y te pintamos otra vez. No quiero un Hello Kitty, algo. Ayúdame.
No quiero nada, algunas niñas solo queremos ver el mundo arder.
¿Qué pasó, Vale? ¿Qué me estás hablando tú?
Podemos llegar a un acuerdo.
Habla claro.
Me das el 10% de lo que te den mi papá.
Niña, yo no estoy cobrando nada, me estás extorsionando, Vale, ayúdame.
Sigues hablando y lo sumo al 20, facilito.
Esta bicha con que si es la Joker de esa loca, hermano. Bueno, sí va, 10%. ¿Te sirve para un móvil?
Sí.
Ya lo dijo, pues.
¿Por qué tan serio? ¡Papá, sí que me encanta! ¡Soy una payasita!
¡Ay, eres la payasita más bella, mi amor!
¡Viste!
Me salvaste, ¿viste?
¿Qué vale?
Seguimos desde acá, desde Venezuela, en este episodio. Estamos de nuevo, Chuchito Roldán, Estefanía Dudayo, Queen. Yo, Daniel Enrique, y hoy tenemos un invitado muy especial a quien queríamos tener, además hace rato, porque es comediante, es amigo. Es uno de, además, de los pilares de los sketches, que es algo que hacemos en los episodios nosotros.
Claro.
Entonces, coño, no sabe la competencia, hermano. Sí, con nosotros tenemos a John Acosta. Gracias por estar acá con nosotros.
Vale, muchas gracias por la invitación. Siempre lo hacen.
Sí, siempre hay un gritito,
¿no?
Como para...
No, no, media hora, no, como una especie de mantra.
Hoy vamos a estar hablando de rebuscarse, de matar tigritos, de las primeras cosas, principalmente porque, coño, teníamos rato que no nos veíamos hace años y creo que las últimas veces que nos vimos... estábamos en otra.
En otra, o sea, vida. Estábamos en otra vida.
Era otra vida, era otra Caracas incluso.
Era otra dinámica.
Me acuerdo que hacíamos stand-up, te montabas en aquel momento, todavía ni siquiera Ismaelito había
la había
roto de la manera que la rompió después, pero en ese momento me acuerdo que Ismaelito igual la partía en tarima y te tocaba guardar las cositas y me voy para la casa, me tomar un otro, o sea, eran sí, otros tiempos.
Me acuerdo que viajabas con el casco, porque te montabas con casco, entonces llegabas con el casco aquí porque sí. no llegabas como en una moto.
No, no, llegaba en metro.
Casco,
no, era una vaina súper loca. De hecho, me acuerdo una de las... tengo dos anécdotas que me vienen ahorita. La primera vez que me presenté contigo, ¿tú te acuerdas? Que nos presentamos...
Siempre son unos cuentos raros.
No
presentamos. Siempre que alguien dice eso y que... No, que tenías que bajar debajo del restaurante.
No, este era un show para... No sé, como 60, 70 sillas, porque no había nadie. Está claro, estaba nada más el tipo de la barra así como que escuchando los cuentos y vainas.
¿Entonces dónde?
Eso fue por Bellas Artes. Claro, que fue con Fabricio.
Eso fue pura silla. Ya me acuerdo. Habían como cuatro personas y los de la barra, pero se divirtieron.
Sí, los tipos de barra estaban como tripeando.
No fue mal show, pero mucha silla vacía, que tú decías, uy, la energía...
No sé, un olor a polvo en el aire, claro. Y la otra vuelta que me acuerdo es que cuando estaba probando material en la Quinta, marico, llego así, ¿no? Con el bolso y tal, y entonces voy a pasar, pero claro, yo venía en velocidad, marico, me vengo bajando del metro, ¿me entiendes? No puedo andar por ahí soñando y vengo rápido, caminando así, pam, pam, y el tipo, ¿para dónde vas tú? Yo, mano, vengo a presentarme y tal. ¿Presentarte de qué? Bueno, mano, hoy a contar chistes, pues. Aquí no se cuenta chiste. Le dije, coño, marico, me la estás cortando, voy tarde, que es lo que hay y tal. ¿Para qué tienes en ese bolso, pues? Y entonces viene y dice, ¿y este casco? Y yo, coño, marico, déjame pasar, por favor, déjame pasar. ¿Sabes?
Es
entonces,
un personaje que entonces...
Entonces, le digo, mano, lo que pasa es que yo hago un personaje de boleta y me vi así como que... ¡Un personaje! ¡Personaje! Ya tú estás en el personaje.
Sí. Que igual para que no sepa...
Esas eran buenas noches.
Igual para que no sepa, Ismaelito es un personaje de boleta que tiene...
Sí.
Que tiene John Otro Costa.
Desde
que
tiempos ancestrales.
Imagínate hace cuánto tiempo fue que yo hacía stand-up aquí en Caracas. Y me acuerdo que eso podía ser una noche trágica.
Sí.
Todo el mundo se baja y decía, no, el público no se está prestando. Se baja, no, que el público. se montaba Ismaelito y era que, mierda, este chamo lo volvió a hacer, marico. El chamo demostró que los mediocres somos nosotros.
No, nosotros, mira, todos nos presentamos contigo. Yo, bueno, sí, en claro. La Quinta varias veces y una vez en Puerto Ordaz también. Una vez en Puerto Ordaz nos fuimos, que también la partiste. También fue así de esas que uno decía que, bueno, sí. Está bien, si va yo, el show es bueno.
Disculpa, la primera vez que yo me presenté contigo en Puerto Ordaz fue la primera vez que me monté en un avión, weón.
¿De verdad?
Te lo juro, de pana. A ver. Eso fue creo que en un septiembre, una vaina así.
No, perdón.
Sí, yo sí me acuerdo. Me acuerdo que pasó una vaina súper loquísima ese día en el aeropuerto.
¿Dónde va usted, ciudadano? Lo mismo.
No. Figúrate.
Casco, ¿vale?
No, ese día no llevaba casco, ya era una camisita así, pues parece un poco más decente. Bien, me acuerdo que ese día había un retraso loco. O sea, había que estar en el aeropuerto como a las 9 de la mañana.
¿Qué?
El vuelo salía a las 11, una vaina así. Marico, y yo terminé saliendo del aeropuerto como a las 6 de la tarde, una vaina así, weón. El vuelo súper retrasado, vaina tal, mierda. Y todo el mundo, yo lo veía mal tripeando y dije, coño, que la de ella, este país, y vaina. Yo estaba y que coño, sí, que la creo.
Estoy viviendo mi primer retraso.
Sí, ¿verdad? Como que, no, dije, coño, no importa, si puedo seguir viendo y aprendiendo más y tal, está claro. Entonces, otra vaina que me pasó súper cómica ahí fue que estaba una jeva, bueno, con una cava, ¿verdad? Entonces yo veía que la jeva me veía, o sea, había como una especie de medio filtreo ahí raro, ¿no? Hasta que a mí se me ocurre hacer una pregunta y querer ser chistoso. Dije, este momento para contar chistes. Marico, estoy hablando así con la jefa y tal, porque estábamos como que cargando el teléfono y tal. No, ¿para dónde vas tú? No, no. Marico, ¿cómo es que de repente yo estoy como... ya le había dicho como que parte cositas cómicas y la pana se había reído. Y de repente se me ocurrió la genial idea de preguntarle así. ¿Y qué llevas en esa caja? Unos chupis. Marico, y la tipa me vio así, me dijo... Llevo una quimioterapia para mi mamá. ¡No! Yo dije, nunca vuelvo a preguntar si hay chupis en una cava.
Oye, pero con una cava en aeropuerto es peligroso.
Sí, no es para nada.
Bueno, sí, no era, es verdad. No, bueno, pero...
Es mi maleta de mano.
Pero, marico, yo tampoco ando, o sea...
Claro, también te la llevó.
No ibas a andar pensando en
sí,
eso, pues.
Sí, o sea...
¿Tú vas a vender arepa en el avión?
Sí, marico, hay unas urdes locas que le pasan a... Por salido, sí.
Mira, pero todo ese tiempo, lo que estaba diciendo antes, que uno cuando empieza a hacer stand-up, cualquier forma de arte, diría. Sí. No, nadie empieza a vivir de una de esas, pues.
Nadie, o sea, te paga, ni
nadie
siquiera.
Nadie te paga. Hay una cantidad de presentaciones que tú haces gratis, sí. Que también está bien, porque hay muchas que uno no merecía que le pagaran. No. O sea, y también hay que estar claro. Uno a veces dice, nunca me han pagado. Y qué coño, ponte la mano en el corazón.
Sé sincero varias, contigo mismo.
Habían varias que no podían pagarnos.
Claro, pero cuando te empezaban a pagar, era medio un rebusquito.
Sí, al principio era como rebusque.
Claro.
Pero es como tu rebusque de hobby, es como que...
Sí, todavía no has
dado
el
paso. Es lo que quieres, es como que lo que quiero, pero estoy dando una plática aquí, pero tengo otro trabajo. Ese rato es complicado.
O sea, en ese proceso de la roncha, creo que es que tú te descubres realmente como que sí soy capaz de soportar esta vaina porque dentro de mí existe algo que me persea lo que está sucediendo, marico. Quiero continuar, ¿estás claro?
Claro, porque sí, bueno, obviamente, si estás como haciéndolo de gratis y sigues es porque... Tienes un llamado, tienes algo que te importa.
Tienes talante, pues tienes madera. Igual que en estos días un pana que Lucho Barbero me dice, no, que en estos días un pana quería que lo enseñara a barbear y tal. Y le dije, bueno, vente mañana a las 7:30. Entonces el tipo que llegó, bueno, pero es que este pana también se le van los tiempos de ese dicho burda de elevado. Y entonces viene y loco llegó con la tijera, la máquina, la vaina. Y le dijo, ¿qué haces tú con eso? ¿Dónde está tu lápiz y tu cuaderno? ¿Cómo tú quieres aprender barbería? No, sí, yo.
No, sí, vale, que va a escribir. O sea, es mentiroso también.
Pero está buena esa cara, te quites, es otra cosa.
Sí, no, el bicho así como... No, escúchame, el bicho le dijo así, con un lápiz tú tienes que escribir todas las cosas que tú veas y todos los nombres que tienes.
No, bueno, pero muy poético este barbero, el barbero sensei.
Que es una ladilla. Echamos, enséñame a cortar pelo.
No, igual, mate, a las 7 de la mañana tienes que venirte.
Con un cuaderno.
Yo llego a las 10.
No, 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 no,
esperas ese rato.
No, pero a veces es bueno, marico, ponerse así burda de ladilla y burda de metódico y radical para que la gente realmente tenga el temple, ¿estás claro? Porque ahorita hay demasiado facilismo y demasiado cosas fútiles y efímeras, marico. ¡Quématela!
Yo siento que igual así te venga fácil, igual te la... O sea, en este oficio te la tienes que quemar en algún momento. Sí. O sea, incluso si eres... hay casos de... Coño, los que la pegan muy al principio, muy joven.
Claro.
Te viene el rato duro después, que creo que es peor. Si me pones a elegir...
No sé si es peor, no sé si es peor, pero siento que es igual. O sea, que siento que igual...
Te tienes
igual
que pasar un proceso... sufres
diferente.
Ajá, donde aprendiste cosas de los coñazos y ahora te toca ver cómo son de verdad.
Sí. Y siento que los músicos pasan por lo mismo. Yo siento que los músicos sufren un poquito más que los comediantes, creo yo. Un músico que está arrancando, creo que sufre más.
Sí, yo creo que sí.
Porque siento que el músico... O sea, creo que el músico completamente vacío es una situación medio incómoda. Es una situación muy incómoda. El comediante, si tú tienes al menos una mesa, que yo he tenido show de una mesa. Entonces, mi show más épico de Ciudad de México fue una mesa y el sonidista. Y esa mesa se rió. Esa mesa estuvo feliz. Entonces yo igualito dije, bueno, al menos esta gente estuvo tranquila. No sé, yo siento que el músico... Una sola mesa, no sé. Bueno, capaz igualito.
No,
capaz
no, yo pero siento que el músico ni siquiera... Tú lo... Porque ya lo estás llevando a tarima de una.
A tarima,
una.
Sí.
Pero yo tengo un par de amigos... Coño, mi hermano, que no salen del Instagram y montan sus videitos y ellos se tienen
pobres
fe.
Pobres amigos tuyos, ¿qué más amigos
tuyos? No, vale, eso ya no
sí
son amigos.
A los amigos
esa
tuyos.
Gente como hace 10 años que yo no la veo. Ya no, ni lo sigo porque un día dije, Dios mío, no puedo más con esta situación. Porque es durísimo, ¿vale? En verdad es que es duro porque montan un video de que aquí, escuchen mi nuevo éxito. Te amo, preciosa, eres mi reina y te voy a pegar. Mira, chamo.
Pero funciona así. Por eso yo siento que es más duro.
Es durísimo, sí. Por eso lo digo.
Porque uno, bueno, no te vas a poner a hacer una rutina ahí en grabándote solo en tu casa. Siento que sería una tragedia, pero...
No, bueno, pero se presta para que hagas más videitos.
Otra cosita.
Yo creo que el comediante la tiene súper más cabilla por... Sí, por lo siguiente. Mira, primero tienes que lidiar con el ridículo. Cuando te va mal una noche, brother, eso es...
Pero yo siento que eso es liberador ya también.
Eso es...
Porque ya tú puedes ser ridículo en donde sea. O sea, después que ya tú sufres con tu show de una...
No, chucho.
Claro que sí, después que tú sufres con una mesa, con un show de una mesa, ya tú puedes hacer ridículo en la vida.
Pero es que es un tipo de ridículo doloroso.
Yo creo que cuando tú te bajas con la mesa, cuando te bajas con la mesa, esa noche...
Cuando tienes el guaguaguá aquí...
No,
esa noche dices, ¿para qué yo fui para allá?
Ajá, esas miradas de lástima, como que eres un leproso.
Es lástima.
Como que estás desahuciado, así como que...
Y es dura la mirada de lástima, porque además es como...
Sí.
Mira... Él creía que era gracioso. ¡Uy! Al otro chamo le dicen, tocas mal y ya, pero él creía que era gracioso. Es lo peor que hay.
Sí.
Sí, sí.
¿Y cómo se llama? Aparte, entonces, te enfrentas con el otro fenómeno de los policías de la comedia. Eso no da risa. Eso no... ¿Sabes? Ese tipo de vaina. En cambio, el músico de repente es un poquito más complicado que le digan, eso no es música, ¿me entiendes?
Es verdad.
Redes, ahora que lo dicen en redes, creo que sí, los comediantes pueden que sufran más.
Sí.
Y me da... ¿Sabes qué? Me choca, pero de sobremanera, leer un comentario que diga, estos y qué comediantes. Y yo...
No, bueno, pero eso es un clásico.
Pero ese ya es cuando te oficializas. Dijeron... Ay, me dijeron, ¿y qué comediante? Ya soy comediante.
Sí, nosotros tenemos chistes cuando te dicen los comediantes, cuando lo ponen entre comillas, y que no, bueno, ya
no, a mí sí me escriben full, de verdad, yo no sé cuál es el fenómeno y se los comparto a veces ustedes. Yo, marico, no entiendo por qué no se lo escriben a ellos, capaz es que, bueno, es la verdad. Pero me escriben, hay gente que me responde, tipos que me responden simplemente, no das risa. Y yo digo, ¿por qué tú crees que yo estoy buscando tu opinión? O sea, ¿qué te hace pensar que yo dije, verga, qué pensará Carlos Ramírez de mí?
No, bueno, pero si estás haciendo comedia, le estás hablando al público, obviamente.
Está buscando aprobación
del público. Pero es un DM de la nada.
No, yo creo que tú no respetas a Carlos Ramírez. Ese es el problema. A mí no me quieren eso.
Carlos Ramírez, yo necesito tu aprobación para hacer mi baile.
Verga, yo sí necesito la aprobación de Carlos Ramírez. La de todos los Carlos Ramírez.
Yo no necesito.
Carlos Ramírez, necesitamos tu like y tu suscripción.
Mira, dejaste hacer stand-up igual hace un rato, ¿no?
Sí, tengo como 2 años que no hago stand-up.
¿Qué pasó?
No sé, marico, me he dedicado más al tema de los sketches.
¿Qué tripeas más?
¿Pero fue una decisión consciente?
Sí, claro, indudablemente.
O sea, dijiste un día, estoy gastando más tiempo acá, cuando uno empieza ese balance de tiempo.
¿Te va mejor? Sí. O sea, ¿cuál fue?
Sí, sí. Y lo que pasa es que el stand-up, weón, no sé si decir esta palabra, pero el stand-up es cocaína. Estás claro, ¿me entiendes? El stand-up es marico, es bien. Estás claro.
Después llegas a la casa y dices,
marico, el stand-up es una vaina, weón, que creo que
lo difícil stand-up es hacer cómo lo pagas. O sea, a ver, ese es el rato. ¿Cómo consumimos full cocaína? O sea, ¿cómo logramos conseguir que esto sea estable?
Exactamente. ¿Cómo logramos que la cocaína no sea destructiva para nosotros? No, y el sketch es un pelín más estresante. Porque, marico, de repente cuando llegas tienes que cuadrar todo o hay algún contratiempo, entonces se vuelve complicado conseguir la concentración necesaria para transmitir la buena vibra para que la gente se ría.
Sí.
Entonces, de repente estás así como que, coño, la madre, tuviste, alguno llegó tarde, alguna vaina se jodió, un contratiempo, entonces es como que... Coño la madre, bueno, vamos a darle.
Bueno, si nos pasa que nos preguntan, no, a veces nos dicen que ustedes se deben reír demasiado grabando eso, monten los bloopers y nosotros en esas grabaciones y que, ¡dale, chucho! ¡Pon la cámara! ¡Dale! ¡No, que me va a llegar la policía! ¡Que la locación! Eso no está profundamente estresado.
Sí, no todos. Yo siempre, bueno, cuando son varias locaciones, cuando grabamos en varios lugares para un solo sketch, esos son los sketches que se ponen tensos.
Sí,
terminamos, cortamos, tenemos que ir para allá, tenemos que correr, tenemos que
hacer la... Hace calor, corre.
El tráfico. Sí.
El tráfico. Mira,
pero
que
eso,
se
pero
quedó.
Nunca eso se puede traducir en el video, pues. O sea,
no,
no es problema de nadie, sino de nosotros.
Sí, claro, sí, sino de nosotros, claro. Y ya, y no pasa nada. Porque,
claro, eso es. Sino, qué horror. Bueno, sí, después no puedes arrancar el sketch diciendo, bueno, y falta una luz. Además, mata toda la.
No, que además.
En el stand-up sí puedes.
En el stand-up
tú puedes resaltar errores. Rapidito quita los errores, seguimos en la noche.
No, y en el video y en el cine, que es una regla del cine, es como que no importa cómo lo lograste, no importa si detrás de cámara era una lámpara de jardín que le pusiste una sábana y si se vio bien, se vio bien. O sea, no importa.
Claro,
en stand-up no, en stand-up no.
En stand-up no, puedes decirlo.
Sí.
A menos, o sea, la franqueza tiene que ser una pieza también del chiste. Por ejemplo, si vas a hacer algo, o sea, si tienes que improvisar algo, también eso puede darte una oportunidad de chiste muy valiosa, por lo menos en los sketches, algo hecho a propósito, ¿me entiendes?
Exacto.
Eso también puede solucionar la vuelta, pero no siempre es buena idea. Sí,
nosotros improvisamos, nosotros tenemos espacio de improvisación, o sea, tenemos un guión igual, pero hay un momento donde, si alguno, usualmente actúan ellos dos, se lanza una línea extra para sorprender al otro, no pasa nada. O sea,
y esa siempre es la que queda. Y es que, sí. dame otra de esa misma, ahora quedó esa.
Igual que de repente, a veces yo también estoy grabando con los muchachos y tal, y de repente entre todos tenemos así como una regla, y es que si alguien dice, vamos a hacer otra que tenga una vuelta increíble, marico, entonces es así como que vamos a tratar de que la vuelta fluya, es decir... una palabra, una vaina que está hecho a propósito para que te rías o para que tal, estás claro, como para chocarla. Entonces es como que lo bandera ahí es mantener la cordura y no reírte ni salirte del personaje.
Claro.
Eso es súper marico.
Cuando eso, yo creo que esos son los mejores sketches en general siempre. Cuando los actores, o sea, cuando hay buena química y los actores están intentando quebrar al otro, ese es el que sale, que te dice, claro, que aquí se están lanzando líneas con maldad.
Esa es la escena que queda.
Aquí no necesitas a Carlos Ramírez, aquí no necesitas de reír a ti, ¿sabes? Así aquí, solo es para ti.
Aquí Carlos Ramírez necesita de nosotros.
Carlos Ramírez, muérete.
Mira, pero ajá, un día tomaste la decisión, ¿qué estabas en ese momento? ¿Estabas haciendo stand-up? ¿Estabas ya haciendo sketches? ¿Ya tenías a Ismaelito mucho mejor? Ya Ismaelito, además Ismaelito, te lo digo porque yo veía a Ismaelito en stand-up cuando lo veíamos, que era este personaje de boleta, se subía con un casco, la partida, la gente golpeaba las mesas, qué locura Ismaelito. Y después Ismaelito se fue para redes.
Okay.
Esto fue lo que yo vi desde afuera. Digo, Ismaelito, mira, ahora Ismaelito está en las redes, mira, Ismaelito la partió, Ismaelito lo aconsejó venir. O sea, Ismaelito fue para arriba. Y siento que ahí llegaste un momento donde dijiste, me voy, dejo el stand-up, voy 100% a sketches.
Sí, el tema realmente surge cuando estoy viajando, no me da tiempo de hacer los sketches. Entonces, coño, a mí me gusta burda la parte actoral, me gusta burda porque siento que a veces el sketch es menos efímero que un chiste contado en una tarima. Bien, y también a nivel de energía es mucho más bandera el tema del stand-up. Bien, porque tú de repente puedes suspender, no, hoy no vamos a grabar porque me siento un pelo mal y grabas mañana, ¿me entiendes? Sí, stand-up, no. Yo a veces siento que esta vaina es como una meditación, porque estás tan concentrado en la vuelta, marico, que hay veces, no sé si les pasa, que hay veces que uno dice chistes, que hay veces que uno dice chistes que los tiene ya medio maquinados por ahí, así como que, coño, ahora voy, el momento de la improvisación. Pero a veces no les pasa que de repente dicen un chiste así, la gente se ríe y de repente como que, mierda, ¿qué acabo de decir?
¿Qué
estás como que un nirvana todo loco.
Y extraño, y más extraño es cuando estás diciendo el chiste y estás pensando en otra cosa a la vez. Que tú estás hablando en un chiste, y estás pensando, y que, bueno, ¿y esta noche qué voy a hacer?
¿Será que yo saqué la ropa a la lavadora? Sí, a mí se me pasa que estoy como en dos ideas.
A mí me pasa la de esa, lanzas chiste, funcionó y después dicen, vamos a abrir esta puerta completa. Vamos a adentrarnos en este chiste sin saber si esta casa tiene salida.
Exactamente.
Vamos a entrar.
Sí, entonces... también me estaba yendo mejor con el tema de los sketches. Sentía que podía desarrollar un poco más porque con Ismaelito estaba, digamos, un tanto limitado en la comunicación. En cambio, con los sketches tenía como un abanico un poco mayor. Uh-huh. Y siento que, bueno, en estos días hablaba con un pana y me decía que no hay mayores muestra de la estupidez humana que pensar en qué hubiese sucedido si. Entonces yo digo que no me pongo a pensar en qué hubiese sucedido si me pongo a desarrollar un poco más el stand-up, sino que yo dije, agradezco burda que me di esta oportunidad como de internalizar, bien, y decir como que, bueno, marico, ahora me voy a dedicar al tema de los sketches, porque siento que he crecido, siento que he demostrado una capacidad de creación, de dirección, de todo esto, que bueno, de la cual me siento muy orgulloso. No es la gran vaina, no me he ganado un Oscar, pero...
Vale, arrechísimo.
Y está bueno, y se ha visto
cuando
lo dije, además, al principio, de cuando tienes que ver... Le digo competencia, pero en verdad es que como que ves el
pero
gremio.
Pero somos competencia,
gremio,
marico.
Pero ya lo
somos
el mismo gremio.
El gremio.
Y el gremio mejora lo que está viendo uno, lo que está viendo el otro. Siento que en un momento...
No solo
por eso te digo, yo vi Ismaelito, dije fino. Obviamente se nota y uno además como está en el mismo medio, sabes, ah, mira, está empezando a hacer sketches de todo. Y hubo un momento que metiste un salto...
visual.
O sea, un momento que tiraste un salto que fue como que cambiaste... Empezaron a cambiar las locaciones. Ya no era dos chistes, dos acá, sino había restaurante, había
hospital
funeraria.
No había... Bueno, si está Karina por ahí, ya no estaba la tela negra atrás.
Claro, ya no es solo el Ismaelito, ¿sabes? Sirviéndose a algo en la moto. Ya eran muchas más locaciones.
Que normal, nosotros nos pasó igual. Los primeros sketches del cuartico, todos eran en mi casa.
Todos eran en casa
Chucho. Todos eran en mi casa.
Parecía como... un set. Después estábamos en casa Chucho. Yo le decía que, marico, vamos a caminar porque no quiero estar en este estudio.
Y fue así, porque cuando decimos que no, mira, ya no se graba más en mi casa, ya hay que salir de aquí. Y hay que empezar a grabar otro lado, porque si no es como que además es aburrido, se pone como aburrido, creo yo.
Sí, sí, y ¿cómo se llama? Entonces la mente se pone pesado. Y hablando del tema de la competencia, marico, a mí me parece genial que lo consideremos así, ¿sabes? Como que,
claro,
verga, el cuartico está haciendo esta vaina, marico, una huevona, esto maldito, huevón, mira, lo estás haciendo.
Te obliga a meterle. Mamá,
huevo,
si eso no pasa, no estás metido en donde es. O sea, si no te está pasando el sentimiento, que mierda, yo le he pasado a Chucho y que, mira lo que hizo... Es lo que hizo yo.
Tiene unas locaciones arrechísimas.
¿Pero estamos haciendo eso?
Eso está de pinga, porque eso pone el partido interesante. Y no a nivel de quiero ganarle,
no,
quiero pasarle por encima. No, es que como gremio, bien, crezcamos y tengamos una reputación y una identidad como nación, ¿me entiendes? Coño, la gente de Venezuela le mete duro con las locaciones, con los diálogos, con la vuelta, con la vaina, ¿me entiendes? Y uno va creando... quieras o no, una identidad, porque, bueno, marico, te vuelves un referente, etcétera.
Y sube
etcétera.
El nivel en general.
Exactamente. Entonces, si tú empiezas a competir con gente que ni siquiera sabe que existe, como por ejemplo, hay veces que uno ve las redes y ves como que, bueno, marico, estos panas están muy influenciados por el tema dominicano, el tema colombiano, el tema humor gringo. Entonces, como que, sí, marico, está bien, pero vamos a buscar nuestra propia identidad, vamos a competir entre nosotros mismos, vamos a colaborar entre nosotros mismos, ¿me entiendes? Siento que va creciendo y, disculpa, después empiezan a tomar esta vuelta más en serio. Es decir, marico, cuando uno empezó haciendo stand-up y que, marico, a mí me da siempre risa porque mi hermano mayor es ingeniero y entonces a veces yo pensaba como en las conversaciones de mi mamá con sus amigas de la universidad y vaina, porque mi mamá es profesora. Y entonces era así como que, bueno, mi hijo mayor es ingeniero.
Un orgullo.
Y, bueno... Johncito cuenta chistes, ¿sabes? Entonces, ya la vuelta se está como institucionalizando, entonces ya no, por lo menos ya no eres un simple TikToker, un simple, sino que coño, este pana está haciendo producciones, coño, estos panas están haciendo una vuelta, ¿me entiendes? Entonces, si no pensamos en competencia, pero una competencia sana, entonces, una competencia del ego, claro. Mira, no, vamos a grabar, marico, y... Coño, Daniel, vamos a decir, llegamos más temprano. Mira, por favor, toquen a Daniel. Coño, Daniel, un guión, nunca sabes lo que es. ¿Me entiendes? Ese peo. Entonces, sí, eso pasa mucho en este negocio, que la intención única es la atención. Pues.
Y que al final creo que yo ahí, los sketches, además, siento como venezolanos lo que decías de coño, está en el gremio, tuvo la Rochela por demasiados años. Entonces, uh-huh, tenemos un antecedente
muy jodido.
Ajá, tenemos, sí. Ahí no, muy jodido y muy arrecho, que es como que. Si no lo sigue nadie, ¿quién? Después no, sí. Santo Robot creo que es uno de los canales más grandes de sketch en un momento. Pasa que se veían chamitos, siempre me da risa. Uno vuelve a ver los sketch y dice que, mira, Chucho y la Nutria y Andrín, unos niños haciendo sketch. Y siento que ese legado está ahí. O sea, y empezó a hacerlo, es increíble. Y que además los sketches van empezando a como abrir puertas. Siento yo que todos además, y nos incluyo porque sé que tienes que si delivery de tu amor, ya empieza a haber un coqueteo con, me gusta el sketch rápido y corto, pero... Y si generamos emociones en algo un poquito más largo, ¿sabes?
Exactamente.
Ya todo el mundo empieza como que quiero hacer series, quiero ver cómo hacemos películas, y que creo que es un camino normal, claro, además.
Sí. Y eso de la Rochela, marico, es una barra que está muy alta, ¿me entiendes? Entonces, porque es una vaina, marico, que marcó generación, que un hito realmente histórico en el humor en Venezuela, que siento que no es insuperable. Pero va a ser jodido superarlo. Pues va a ser jodido que la gente en unos 10 años diga, ah, como tal vaina, sí. ¿Me entiendes?
Yo creo que no creo que Capi, la visión capaz no es tanto como superar a Rochela, sino es como evolucionar el formato.
Exactamente, la evolución,
como que
pues.
Pasó esto, que fuera con el formato de televisión, que funcionaba bajo las reglas de la televisión que te obligaba a X y Y. Cambia el medio, de que ahora es digital, eso te obliga a cambiar. Yo sufrí un cambio en los sketches muy loco desde Santo Robota al Cuartico. Porque desde en la época de Santo Robot era más YouTube, entonces era como que la premisa no tenía que ser tan rápida, el sketch podía durar 3, 5 minutos, ahorita la cosa está acelerando, tiene que ser más rápido, tienes que prestar todo más rápido, todo es muchísimo más rápido.
Más demandante.
Y te obliga a cambiar la forma, del sketch. Entonces ya eso está pasando solo, el sketch de televisión se ve diferente al sketch de YouTube, que se ve diferente al sketch de TikTok. El final es una evolución, pero... Seguimos haciendo sketches al final, que es lo mismo, pues.
Claro,
y me parece, y eso está bueno. O sea, seguimos manteniendo una historia de que yo siento que los venezolanos hacen buenos sketches en general.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, yo también lo siento.
Sí, sí, sí.
Es la pareja más aburrida del mundo está haciendo ya como una especie de sketch sitcom. O sea,
mano, esos panas van volando. Sí. Un sketch de esos panas no tiene pausa, marico. Sí, sí, no hay silencio alguno.
Claro, y eso es lo que es como están ahí rápido.
Sí, sí, sí,
sí.
Y eso me parece fino de que es eso. Como que sí creo que hemos mantenido la herencia. Por eso no creo que hay que imitar a Radio Rochela. No hay que imitar eso, sino simplemente...
Además es otro tiempo. Además yo... Ellos vivieron un momento de un mundo de la televisión nacional que no tuvimos ninguno, por ejemplo. Uh-huh. O sea, no en ese espacio me voy a doñar de un horario en la televisión que ve todo el mundo, es difícil. O sea, que siento yo que para llegarle a las masas venezolanas tienes que tardar un rato, sí. Sea en redes, sea lo que sea, sí. Tienes que tardar más.
Sí. Creo que, por ejemplo, lo que se mantiene más estable es el personaje. O sea, siento que el personaje es lo que funciona más en Venezuela. Y creo que la gente se queda al final es con eso. La gente se queda mucho como con personajes.
Con personajes.
Sí. Uh-huh. Creo que eso. Sí.
¿Y los tigres que ustedes han matado?
No, bueno, imagínate.
Sí, no, nosotros aquí estamos.
No, estamos hablando de...
No, nos profundizamos. No, aquí nos pedimos.
Les mentimos.
Es que sabe que, oye, casi uno nunca puede hablar con alguien, sí, que hace sketches.
Claro, que está haciendo tantos sketches. Entonces, claro. Mira, ¿qué te ha pasado? ¿Qué has tenido?
Yo he matado poco tigres. Yo sí me puse a pensar para este episodio y no he matado... He matado poco tigre, pero ¿sabes qué? Me di cuenta que mi papá era un matador de tigre profesional.
Estuvo a punto de aniquilar la fauna silvestre.
Hermano, los dejó en peligro de extinción. O sea, era una cosa que luego dije, claro, mi papá no tenía como un trabajo fijo, mi papá mataba era tigre. No sé, era como que...
Pero yo creo que hay gente que vive ahí, sí, hay gente que vive así.
Solo que vive de puro tigre. Puro, o sea, como que no tienes un trabajo estable, pero esta semana haces esto, esta semana haces lo otro, ta.
¡Qué estrés!
¿Sabes qué me hizo pensar? Eso, claro, eso es, ¿sabes qué me hizo pensar? Voy a contar esto por primera vez en público. Mi papá en uno de sus infinitos tigres, yo estaba muy pequeña, empezó un negocio de obleas. Empezó a vender obleas. Entonces, como que empaquetaba las obleas y empaquetaba el arequipe. Y o sea, vendía como combos de obleas. Este negocio habrá durado 2 semanas. ¿Cómo se llamaba el negocio?
Obleas Estefanía.
Obleas Estefanía Mercedes.
¿Ah, sí? Te puso tu nombre, nombre y segundo nombre.
Obleas de Estefanía Mercedes. Estaban por ahí las obleas de Estefanía Mercedes que duraron sólidas 2 semanas en el mercado.
¿Y él preparó las obleas o solo? No, las empacaba.
No, como que compraba producto y tal y se encargaba de empacarlo y vaina. Obleas de Estefanía Mercedes. ¿Qué te parece?
No, yo soy matado tigre duro, ¿viste?
¿Sí?
Sí, vale, claro que sí. Yo vengo de familia cazadora. Duro, duro, duro.
Dime uno bueno.
Mira, uno de
¿te
los
han gustado todos o...?
No, sí, yo creo sí, hay tigres sí, que no gustan.
Hay tigres que no gustan.
Hay tigres cuando tú y yo decíamos, que lo estábamos hablando antes del episodio, que es cuando estás en la mitad del tigre y miras así todo lo que está pasando, sea lo que estés mesonero, sea lo que estés matando así, y dices, cobré poco porque tengo una, quiero irme de aquí.
A mí eso me pasaba en todos los tigres. Yo todos los tigres que maté estaba ahí que ¿por qué estoy haciendo esto? Odio esto. Maldita sea que tengo que estar haciendo esto por la plata porque yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí.
No, lo que pasa es que yo los tigres que maté fueron así informales, ¿sabes? Yo era economía informal.
Okay, okay, claro.
Cero declarar impuestos.
Claro, claro.
Mira, yo fui fiscal de una línea de taxi, ¿sabes lo que es eso?
Sí,
¿no?
Claro.
Bueno, marico, yo estaba en el liceo y entonces salía del liceo y me iba a la casa, comía tal, me cambiaba y iba en el turno de las 3. Desde las 3 era la fiscalía, de las 3 hasta las 9 de la noche.
Perro, pero no,
ya. No, pues, por favor. Cero tarea, papá.
Ah, no, vale, por favor. O sea, no eran todos los días, pero sí eran 2 días a la semana, a veces 3. Porque habían varios fiscales, los fiscales se rotaban, ¿no? Uh-huh. Entonces era... ¡Taxi! ¡Turmero taxi! ¡Taxi! ¿Está claro? No, marico, y una vaina que eso me ha ayudado.
Mira, voy a confesar, no sé qué es un fiscal de taxi.
No, un fiscal, lo que pasa es que hay líneas, Chucho.
Se encarga de anotar la línea.
Exacto. Hay líneas que son como una línea que tú agarras en ese lugar, pues.
Ok.
O sea, no es que tú estás en la calle parando gente.
Lleva el orden interno de la propia línea para que tú sepas, por ejemplo, no todos los carros, el dueño es el quien maneja. Entonces, si tú eres dueño del carro y quieres saber si tu chofer te está manejando el carro como es, el fiscal dice, mira, este chamo agarró 4 carrera, se puede aplazar 2 veces. Entonces, es un control.
Vas anotando las llegadas de los taxis. Okay.
Es la torre de control de los taxis.
Es la torre de control.
Okay. Y eres también el que 5 aquí, 4. Este va directo. Okay.
No, depende de ser fiscal, pero de la camioneta de pasajeros.
Ah, no, pero yo agarraba taxi por puesto y había un fiscal.
Pero eso era por puesto. No, los taxis eran...
Depende de cada línea, también tiene otras cosas.
Exacto. Sí.
Mi mamá ha sido fiscal de autobús en La Pastora. Y fui y era anotada eso.
Niño, pasó el 19.
No puede trabajar. ¿A qué hora pasó el 19? No, se fue hace rato. O sea, ya iba por la Candelaria.
Mira, pasó el 19 hace 4 minutos, se agarró 5. El 42 va por tal lado. Campo. Marico, una estadística así. Lo he dicho, se manejaban con estadística, papá. Okay,
okay. Chucho, estás, coño, hermano. No quiero decir, pero esta mesa está más para otro lado. Estamos un poco más en la vivencia, Chucho. ¿Qué es esto? ¿Qué es los fiscales? Le están poniendo, le están pitando a los taxis. ¡Multado, tarjeta roja! ¿En serio, vale?
Tarde en disimular. Pero un momento dije, no puedo disimular.
No, lo mejor es la sinceridad.
Claro. Ese tigre estaba súper divertido. De pana que yo me divertía burda con... Sí, era...
¿Y era joven?
Sí,
te ganaba una platica joven.
Sí. Después fui colector.
Ok.
Yo vendía hasta CD, weón.
Ah, yo vendí CD también.
Sí.
Mi papá vendió CD. Mi papá hizo
CD. No, sí, Stephanie Mercedes. Coño, los mismos. O sea, tu papá no tenía otro nombre para el negocio.
Sí, yo vendía música. Lo he contado varias veces en el podcast. Vendía en el bachillerato, vendía música. Era como mi...
¿Qué? No, pero yo tenía un puesto de CD, o sea, llegué en la mañana.
Ah, compuesto y todo. Pam,
pero ya no era un tigre, ya era un emprendimiento.
Bueno, era que le hacía un coro a una prima que tenía un puesto de teléfono. Entonces ella...
¿Y tú montaste música?
¡No!
Cuando la prima llegó, el negocio creció.
Entonces era como, ¿qué coño, John? ¿Para que me ayudes, Iván? Entonces yo vendía así también, en paralelo vendía chicha. Te lo juro, marico, ¿verdad?
Pero la chicha no la hacías tú.
No, yo solamente la preparaba.
¿Tenía un proveedor?
Pam, 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 pam. Pero como la chicha no se movía mucho, ¿entiendes? Entonces siempre había como que mantener opciones de entrada de dinero diversa.
Claro, tú comprabas un CD llamado a una familia para clavar una chicha.
Dame un litro de chicha. ¿Cuál película me recomiendas ahí?
Sí, no, los mayores compradores en ese momento eran los camioneteros.
Ah, sí. ¿De música?
Sí, de música.
Claro.
De repente los viernes eran los días que más se vendía, marico. Indudablemente, o sea, era una vaina que la gente...
¿Por qué? ¿Iban viajes largos?
Con una fiesta querías llevar algo diferente.
Era como... Y en ese momento también el tema de los teléfonos no acaparaban tanto la atención de los seres humanos. Y entonces la gente como que se vacilaba un pelo más el tema de, ¿sabes? De una conversación, una vuelta, una vaina. Y se vendía burda, marico, o sea, los viernes a las 4 de la tarde, marico. Era tú ver el montón de obreros, marico, tomándose una curda ahí, y entonces ya tú, ok, vamos a ponerle un vallenato, pum, y tú le ponías un vallenato.
Ah, bueno, claro.
O sea, tú eres como un DJ que...
Los atraías.
Era como un recomendador, como que...
Exactamente, pero también había uno que te quería...
El selector.
Y ¿sabes qué pasa? No todas, pero en una buena parte los estrenos musicales de hoy en día se hacen los viernes.
Sí, no, todos.
Por eso,
todos,
o sea, como que hay gente que lanza los martes y tal, pero el viernes es el día donde se estrena música.
¿Pero es Spotify?
Sí, un Spotify ambulante. Pero también había que estar pendiente con la gente que de repente, marico, qué sé yo, las 6 de la tarde, las vainas, los bichos están ahí cayéndose a palos y tal.
La chicha los viernes no se vendía.
No, por favor,
Creo que no había nadie lo que era. No me segundo que el vallenato me propone chichita.
Escúcheme, porque esa era la encrucijada de Cagua, weón. Entonces ahí llegaba gente de todos lados y tal, y habían unas parrilleras al frente, entonces de repente algunos se quedaban ahí tomando curdas y vaina. Entonces era como que se acercaban mucho a la corneta así como para vacilarse. Hermano, esto no es un bar ambulante, entonces cambiabas la música, ¿está claro? Pues claro, porque a veces había que cortarla porque se ponían ya medio loquillos.
¿Fuiste colector? O sea, sí, mi mamá tuvo un autobús por puesto durante muchos años. Y yo intenté jalarle mil veces como que déjame ese colector. No, papi, no me lo permitía. O sea, me lo tenía prohibido.
Es que es una adrenalina.
Pero se veía.
Divertidísimo.
Tienes que sacar como una cuenta.
Rápida.
Es rápido.
Pum, 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 pum. Cuando yo era colector, estaban los billetes estos amarillos del Cachicamo y de Luisa Casilla de Arismendi. Pasaba que costaba 25 bolos. Coño, marico, era siempre una velocidad. Costaba 25 y creo que eran... Marico, 25. A mí me gustaba más cobrar el pasaje de 25 porque era más rápido, ¿me entiendes? De repente cuando la gente... ¿Sabes qué? La gente que... No, yo pago. Entonces, mira, cuatro puestos, pa, entonces tal. Pero había uno que no me acuerdo cuánto era que costaba, que era que sí, 32 bolívares. Y me daba rechera cuando era que 6 a 32 bolívares porque yo me ponía... Entonces tienes que multiplicar rápido, ¿me entiendes? Claro. Pam, porque entonces se te baja uno, tal, la vaina, marico.
Tienes que estar pendiente que todos paguen.
Marico, una memoria fotográfica que desarrollas como colector, increíble, mano. O sea, eso es, hermano, uno de los trabajos que mayor demanda cerebral tiene.
Sí.
Claro, estás activo. O sea, a mí me da risa cuando uno a veces dice que hoy el trabajo fue duro y estás hablando por el teléfono.
Y mandaste dos
correos. Trabajo duro es cuando no puedes ni agarrar el teléfono porque estás...
Capaz se compara con mesoneros. Yo siento que los mesoneros tienen que tener una memoria brutal, pues.
Sí, pero este es un pelín más complicado porque estás en movimiento. Uh-huh. Entonces tienes el fajo de billetes aquí. Vas agarrado aquí, contando. Uh-huh. Dale, niño, subiendo. Pa. Entonces, pam, 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 pam. Entonces se montó uno en la puerta de atrás. Entonces viene el que te pide la cola. Entonces está el que te viene y te dice: ay, yo lo que tengo es esto. Pues, así como que dame acá, mamá. Está claro.
Sí,
sí. No, y lidiar con la gente.
Los colectores, además, ahorita tienen como una tarea nueva que están como más pregoneros. Sí. O sea, me acuerdo que antes el colector era la cuestión, cobraban y ya, pero ahorita están en la puerta como pegando gritos en las paradas.
Toda la vida.
No, pero antes lo hacían en la parada, ahora van en el camino gritando. Ahora, antes era como que estábamos en una parada y, ¿sabes? Las paradas cuando decían, papá, Carmelita, no sé qué, no sé cuánto. Ahora van en la vía agarrados gritando las paradas. Sabroso.
Toda la vida ha sido así.
Sí, no sé. A mí, yo también escuché ese comentario y dije... Toda la vida he visto que griten.
En la gritando.
Pero escúchame, y eso es con el diafragma, papá. Ahí es que tú empiezas a proyectar la voz.
Tremendo actor de teatro.
El ensayo al estando.
Exactamente, porque...
¿Te acuerdas la ruta?
Sí, yo trabajaba en la
ruta. Pero dame la ruta con todo, pues. Aléjate un poquito del micrófono, dame la ruta.
No, porque yo perdí la práctica.
Pero tú eres un actor, imagínate que no eres que...
Déjame, concentrarme un pelo.
Dame, turbero.
Terminar Constitución, terminar, subiendo, aguanta, niño. Así, pues.
Terminar Constitución.
Terminar por la Bolívar y terminar Constitución.
Ok.
Entonces, a veces nos tocaba trabajar para el barrio. Y entonces era Sorocaima. Entonces nos teníamos que meter por Sorocaima, tal, la vaina. Había otro que no me acuerdo, marico, no me llega. No era Sorocaima, era... Bueno, marico.
Se va a sufrir.
No, no, pero había una que era bien de pinga. Porque, marico, era una ruta súper fácil, ¿estás claro? Se montaba burna de gente, pero, o sea, las paradas eran como que muy, muy puntuales. Pues no era que te ibas a estar parando cada rato.
Claro.
¿Estás claro? Porque por lo menos cuando era Terminal Constitución o por la Bolívar, entonces te parabas a cada rato un semáforo, una Exacto. vaina. Entonces, o era la vuelta de que había burda de carros, marico, y entonces tienes que mover la mano. Porque van, o sea, los autobuses van echando uh-huh. pique para agarrar los pasajeros, claro. ¿Está claro? Entonces la vaina era que cuando yo estaba nuevo, mi hermano, que era el chofer del autobús, me decía, coño, marico, mueve la mano, huevón, porque se nos están llevando todos los pasajeros, marico. Entonces yo estaba ahí que, tin, tome, seis por ya, señora. Marico, era una adrenalina. Y me acuerdo también una vez.
No, y entonces el chofer era tu hermano, además, que a nivel de presión.
Sí, no, y no sé.
Presión familiar,
claro, además. Presión familiar.
No, entonces la vaina es que. Por lo menos nosotros trabajamos los fines de semana. Yo trabajaba con él los fines de semana. Claro, porque yo era pirata. Yeah. Yo no estaba en la línea escrita. Okay. Entonces, él era un avance. Entonces yo, aparte no podías andar con los reales ahí porque, entonces, mira, Jackson está trabajando con un pirata. Entonces, lo podían multar. Uh-huh. O sea, lo dejan de trabajar por unos días. Entonces la vuelta era, marico, que, ¿cómo se llama? Estaba nuevo. Tienes que mover la mano súper rápido. Entonces la gente era como que cuando tú le ibas a correr, pasaba, tú eres el corrector. Sí, entonces era como que todo era demasiado rápido. O sea, esa es una chamba que bajes volando, marico.
¿Y por qué
sí.
no puedes tener la plata? O sea, pero que así, ¿cómo hacías? O sea, tenías que entregarla, tenías.
No, porque no podían descubrirte.
O sea, el corrector no tiene los reales en la mano. Ah. Entonces, tú no podías andar en la puerta con los reales en la mano, porque entonces, mira, este es el colector.
Y uno sabe que era colector y no está inscrito en la línea.
Ya, okay.
Y te anda con un pirata en vez de darle chamba a un colector de la línea. Ya. Exactamente. Exacto. Bueno, ya revelé el crimen, ya no.
No,
ya.
Está bueno, aquí ya nos pusimos lo que caen los colectores.
¿Qué otro tigre mataste?
No, pero escucha, una vez me pasó una vaina súper, súper, súper loca. Es que yo estaba en la universidad. O sea, yo trabajaba con unos árabes, entonces ahí trabajamos hasta el sábado, trabajamos mediodía. Entonces yo me iba para el terminal, dejaba el bolso en el autobús y me ponía a chambear con ese marico y hasta el día domingo, ¿no? Entonces, y bueno, cuando estaba en la universidad, marico, había una jeva que yo le estaba cayendo, ¿no? Pero la jeva era medio fresa, ¿estás claro? Entonces era así como, ay, no, y tal, y vaina, y tal, y la cosa. Pero como yo era buen estudiante, entonces como que teníamos como que ese por qué hablar. Marico, y un día estoy así, Terminal Constitución, pero tenía, me acuerdo que ese día, marico, estaba como demasiado colector, ¿vale? Estaba encendido.
Estaba peluche duro.
No, vale, tenía un tito rojo así en el autobús, porque el autobús tiene un buen sonido. No, marico, ese autobús era criminal, era el 181, bajo la sombra del omnipotente. De pana. Un ecológico 2018. Mira,
Jackson sigue trabajando ahí.
Sí. Sí. No, pero Jackson ya compró su autobús. Ya Jackson es dueño de un autobús, imagina. Entonces, nada, marico, yo estoy así, terminal, subiendo, terminal, pa. Marico, estoy cobrando así. Y no sé, digo, bueno, señor, me pasas en mano y empiezo, pam. Pero, marico, tú andas en una nota, ¿me entiendes?
Claro.
Entonces, o sea, quizás estaba tan nuevo que, coño, marico, estaba demasiado, no me da chance de otra vez. Hay colectores que le echan los perros a las tipas así, mira, mamita, y vaina y tal, están cobrando y vaina.
A veces hay choferes que están cobrando ellos mismos, que tienen el mismo pago de billete que dice, no, tú eres una locura.
No, marico, cuando manejas y cobras tú, huevón, y le tienes que echar los perros a la tipa que viene de la
bandera. Son tres trabajos.
Casi que, coño, si lo lograste, te merecías amante.
Totalmente, marico, y de repente así, le digo, la jefa tenía el pelo suelto, y vaina, mami, pasaje por aquí, y se volteó así.
No.
Y yo.
La fresa.
Marico, y me sacó el ticket, porque en ese momento pagaba con ticket estudiantil. Y yo, ¡pam! Y me dijo, John, ¿tú trabajas aquí? Y yo, sí, permiso por aquí, pasaje por aquí, mi doña. Marico, así fue como un momento burda de loco, como que. Marico, en ese momento, para mí, el mundo se detuvo así porque dije, verga, se caga. Cayó el negocio, pues. Me va a salir con un colector.
No, y que le cobraste igual, rey.
Ah, no, yo soy profesional. Trabajo.
Coño, si se lo hubiese dejado gratis, capaz de la chama, decía, no, coño, este chama es trabajador inteligente, me apoya.
No, pero es que la vaina fue tan en shock para mí, que me quedé así, que cuando ella, o sea, ella hizo así, pasé por aquí y sacó el ticket y yo lo que hice fue, coño, pero instintivamente agarré el ticket, ¿estás claro?
Claro.
Permisito por aquí, espalda con espalda, marico, y seguí cobrando la vaina, huevón.
Atrás y puesta.
No, marico, increíble. Con un tío, maté tigre pintando de albañil.
¿Y qué?
O sea, lo que pasa es que la historia de mi vida es esta, marico. Yo estaba en la universidad y estaba era pensando en graduarme rápido, graduarme bien y buscar un trabajo que en paralelo me diera chance de hacer comedia. Yo nunca pensé en trabajar en una oficina, marico.
¿Qué estabas estudiando?
Administración comercial.
Ah, ok.
Marico, y entonces yo tenía los panas que estaban trabajando en un banco y vaina y tal, pim, pum, pam, y lo hecho pasaban con su flux y su vaina mercantil y vaina, y iban caminando así, ¿qué pasó, John? Buenos días. Yo estaba barriendo el negocio de un árabe al frente, ¡epa, mano, man! ¿Sabes?
Claro.
O, así como, ¡epa, mano! Hoy tengo que ir para Punto Frío a contar chistes. ¿Está claro? Entonces, el estando fue como el tigre, pero el tigre al cual se le tenía fe. Es
claro.
Como que...
Claro, por eso. Eso era lo que quería. Pues,
pero... Tranquilo, muchacho, tranquilo.
Claro, claro. Claro,
en algún
claro.
momento vamos a salir de abajo.
A mí se me pasó una vez. Ya yo estaba, ya tenía como... Ya tenía mi carrerita de comedia. Ya existía Santo Robot y todo. Maté un tigre de community manager en un evento por ahí y me consiguió una gente. Y que, Chucho, ¿qué estás haciendo tú aquí? Y yo, que no, estoy community manager aquí. Y
sonríe dije, para una foto.
Sí. No, de hecho, tengo una foto con ella. Una vez lo hablamos y los conseguimos y todo.
Sí, sí, sí.
A las personas. Comentaron. Pero yo igualito, yo, qué pena, yo aquí, que pero bueno, había que resolver. A Venezuela sí, claro. Estaba muy duro en 2000.
No, nosotros una vez lo debemos haber contado en algún episodio, pero cuando llegamos a México, ya Chucho tenía un rato en México, y mi primer trabajo fue un tigrito, me acuerdo que nos salió, y Chucho nos dijo... Vénganse que quiero hacer unas fotos para un restaurante.
Ah, ¿verdad?
Como que ustedes están comiendo. Sí, sí, sí. Les pago, marico, un pago mínimo así, pero está recién llegado ayer y que mi primer
era 10
pago,
dólares. ¿Sabes? Era 10 dólares,
pero marico, mi primer día, 10 dólares. Y además tienen que comer. Entonces, había almuerzo y 10 dólares, ¿sabes?
O sea, estaban los viáticos incluidos.
Yo le dije, ¿qué? Y Estefanía y yo debemos estar en un video, quién sabe, porque comiendo
siempre,
y que,
siempre
pero así, los dos y que... Chucho, que métele más, los doy. Bueno, gracias, nos despedimos y que Chucho y después nos conseguimos una cuadra y que era rechísimo, marico, gracias.
Siempre mira, decimos que lo vamos a poner en Patreon y no lo conseguimos, Chucho.
No, yo sí sé dónde está ese.
Pásamelo, vale, para yo lanzar ese ahí que Chucho, lo vea pasa la gente.
De hecho, hay otro que a veces la gente lo consigue. Ese fue mi segundo trabajo en México, que yo salgo haciendo unos hacks de fiesta.
¿Y sales tú?
Y salgo yo como montado en una sabanita haciendo una broma, una fiesta, una locura. Ahí que yo tuve que grabar, pero fue, era mi segundo trabajito en México, pues había que aceptar lo que
claro.
fuera.
Claro.
Pero voy a ponerlo para Patreon, voy a ponerlo para Patreon.
Pásame que lo voy a poner en Patreon para la gente.
No, y tuve uno que yo siempre tuve de grabación, eran como chambas de grabación, que lo peor era grabar eventos. Grabar eventos es una broma así que te quita el alma. Los que trabajen en audiovisual saben que grabar eventos es una cosa así que te cuestionas la vida y dices si este es el camino correcto, que ojalá en algún momento la cosa salga bien, porque yo no quiero grabar más a un señor dando una conferencia en un salón de un hotel. Eso
yo tengo amigos que graban que si bodas y dicen que es durísimo.
Depende, porque hay
o sea,
una
hay gente que tripea, si son como videos más profesionales.
Ajá, esos son
pero
más bonitos.
Si media mata un tigre, ¿qué tal rápido?
Son el horror. Y el otro fue una fundación antidroga.
¿Y qué pasó?
Ahí te trajiste buenas historias.
No escuchaste la charla.
No le prestó atención.
Pero sí fue sacantona. Pero yo era un niñito también que yo daba grande esos videos y que, ¿por qué me contrataron a mí? Yo tengo como 17 años que estoy... Me acuerdo que hubo un video que salió mal también una cosa y yo dije, ¿pero es que me contrataron a mí? Soy un chamito que se está quejando y me están pagando una tontería además.
Qué bueno, es que yo creo que matar tigres es un talento. Es que a mí yo siempre he sido como muy penosa para decirle, ay, por favor, yo quiero hacer ese trabajo o lo hago de gratis, que es peor. Yo he hecho yo he trabajado gratis hasta los 30 años. O sea, me da rechera. O sea, me da rechera porque siempre
tiene 31.
Exacto. No, la hago en todas las gamas. O sea, una vez ayudé a mi mamá en una tienda, trabajaba y nunca me pagó mi mamá. Era como que, bueno, entonces te lo pagan los... Y yo, chama, pero dame, no me pagues solo el bachillerato, dame real, ¿sabes? O sea, nunca recibí plata. Y ya de grande llegué a caer en, tú me puedes hacer un pitch para una venta y unas ideas y una vaina. Y yo, sí, dale, chame, yo te la hago. Y no me pagaron.
No, triste.
Sí. Vale, yo soy mala para los tigres.
Yo con los árabes en el centro, marico. Yo aprendí una lección de vida, marico, increíble, que de verdad siento que es una de las mejores lecciones de vida que yo tengo hasta ahora. Marico, un día estaba sacando cuentas, ¿no? Entonces, estoy marico, o sea, como que, verga, hoy es miércoles. Quedan 2 días. Coño, hoy es jueves, marico, mañana. Pero es viernes, más mañana, mediodía. Y entonces, marico, un día, huevón, estaba, o sea, venía en el autobús así, dije, coño, está. Y entonces dije, ¿por qué estoy esperando los días libres para vacilar, huevón?
Sí. Claro.
Cuando, marico, no sé, me puse en el autobús así, 8 por 32 horas, un día y me. Marico, o sea, yo estoy disfrutando mi vida nada más 24 horas de las que tiene la semana, marico, no sé, caí en un hueco existencial así como que no, marico, y era una vaina que a veces la gente, weón, ¿cómo te explico? Por lo menos ahí vendían que sí, gomas para ollas de presión, ¿verdad? Entonces llegaba una señora, marico, de 60 años, mira, yo estoy buscando una goma para la olla de presión, ajá, ¿y qué marca es? Bueno, no sé. Pero es como de este tamaño. Si tú me la muestras, si tú me muestras todas las que tienes ahí, las 600 muestras, ¿verdad? Yo te voy a decir cuál es. Entonces, marico, era como una vaina como que me... Yo como que, doña, una huevona, no joda. ¿Qué tan difícil puede sacar una regla para medir el diámetro? ¿Me entiendes? O tomar una foto, no sé, marico, o anotarlo en un papel, no sé. Marico, era como que en un momento de mi existencia, marico, yo dije, marico, pero es que yo no puedo vivir obstinado 8 horas, huevón. Sí. Me va a dar una vaina. Marico, era una vaina así burda de loca y en ese momento yo fumaba burda. Y entonces, marico, un día, weón, se me ocurrió la brillante idea así, marico, y agarré una cinta métrica y la señora me dijo así, no es como de este tamaño. Yo le dije, espere, ya no mueva la mano ahí. Busqué el metro, marico, agarré así y le me dije, ah, ok, ya va, espere, marico, esta es la que usted está buscando. Ay, pero tú estás seguro. Sí, seguro. A ver, ponga la mano nuevamente. Marico, así. Y empecé a tripear a todo el mundo.
¿Empezaste,
marico,
a joder?
Empecé a joder a todo el mundo, marico. Era una vaina así como que, mira, estoy buscando unas bocinas para un ventilador. No hay, marico, la traía como un coñado. ¿Me entiendes? Sí, no sé, empecé, o sea, era como el empleado loco, ¿estás claro?
Entonces tú me estás entendiendo cuando me están atendiendo así, es que él está tripeando su vida. Es un empleado feliz.
Marico, pero es que, ¿cómo te explico? Lo que pasa es que, marico, trabajar con Ara es complicado. Estos panas eran... Bueno, marico, yo de pana que agradezco con estos panas porque, marico, eran súper buena vibra, pero con una cara de culo.
Okay.
¿Estás claro? Los tipos eran súper respetuosos, súper de pinga. Coño, Bachir, sobre todo, tenía una paciencia conmigo. Porque yo entraba a las 8 y llegaba a las 8:30. ¿Estás claro? Entonces, pero yo llegaba a las 8:30, marico, pero yo era el tipo más diligente, marico. O sea, yo llegaba, se veía que limpié una vaina, se veía que busqué una vaina arriba en el depósito. Yo estaba todo el tiempo eléctrico. Claro. Compensando que llegaba tarde, claro, y me iba, claro, temprano, claro. ¿Me entiendes? Porque tenía que llegar temprano a la universidad. Marico, y entonces la vuelta era, marico, que siempre yo me ponía a hablar con ellos porque los bichos tenían como vainas especializadas, así como que utilizar herramientas, mierda, vaina. Y entonces yo me ponía siempre a preguntarles para aprender, marico, uh-huh. Porque decía, yo no me voy a quedar aquí, marico, 8 horas ladillado, molestándome que una gente me pregunte una vaina, marico. Marico, yo los que agarraba y los tripeaba así como que... Entonces a veces llegaban así, claro, no todo el tiempo, a veces andaba recho de verdad. Pero
claro.
Sí, por lo menos a veces, marico, no había estudiado una prueba y yo, coño, nada más. Buscando una vaina ahí, una señora, marico. Porque la mayoría de las personas que iban para allá eran amas de casa que compraban vainas para pa el hogar, ¿no?
Y qué bueno es que uno, la verdad es que sí, yo, a mí no hay nada que me dé más ladilla, pero también entiendo esta parte, ¿sabes? Que tú vas a una tienda y vas tranquilo, no vas loco, no vas con una vaina que no tiene sentido y te tratan mal. Y es como, chama, si no quieres hacer esto, no lo hagas.
Sí.
Reina, bueno, o sea,
pero es la necesidad.
Claro, pero ponle cariño. O no puedes vivir tan amargado. O sea, es un
es
tema
decisión
de que
tuya, mamá.
Es una decisión de, claro. Reina, yo te puedo echar un chiste y podemos joder aquí, la pasaste bien un rato, pero hay gente que realmente está amargada en ese lugar y tú dices, verga, chamo, sí. hay que meterle a la vida, hay que meterle
depende,
a la felicidad.
Si no habías tenido la reflexión todavía de las horas, si no habías sacado las horas de la cuenta,
claro,
que no estás feliz.
Me hace pensar del otro lado, o sea, porque usualmente uno está del otro lado y uno se arrecha, pero no sabes si el empleado está arrechísimo.
Marico, en ese momento yo vivía solo, uh-huh. Estaba viviendo en una pensión, estaba en la universidad, marico, la vaina cada vez, el sueldo cada vez empezaba a rendir menos, marico, estaba más estresado. Marico, y eso fue una de las vainas así. Y también conocí gente burda de buena vibra, sí, weón. Pero también conocí gente que ni que le contaras un chiste, nada. ni que, no, marico, dígame uno así que me dijo una vaina que, marico, lo rebote, pero súper
de feo. Cliente,
de un cliente, sí. Marico, me fue a pagar en efectivo, pero con burda de efectivo. Tal, y entonces yo estoy contando y le dice, mosca, que no te vayas a robar ninguno, ¿viste? Y yo conté
feo.
Así, pácata, y le dije, agarra tus malditos reales, weón. Así, marico, págate.
Vete por otra tienda.
Y entonces, marico, y el tipo.
Te quedaste sin gomitas, te quedaste sin gomitas. Deja cómo arreglar la licuadora.
Se te va a abrir. Se te va a abrir.
A tomar conga, papá. No, olvídate de jugo natural.
¿Y qué te dijo?
Marico, el tipo se arrechó así, no, que falta de respeto, falta de respeto. Un coño de la madre. Y así. Claro, ahí ya la cagué porque le dije el coño
de la madre. Ya se le va. Deja el cuento hasta aquí.
Entonces, marico, Bachín me dice, ¿pero qué pasa, John? Y tal. No vale, ese tipo que tal, que no, que no, que no se pierda. No, pero pana, era jugando, no, tú no sirves para gandolero. No sirvo, mamá, güey, sirve a tu así, marico.
¿Qué es? Yo no soy gandolero, ¿sabes que es una mierda?
Claro, pero tú sabes por qué dicen para gandolero, ¿no? O sea, ¿no? Claro, es como que tú no sirves para cabrón, pues. Es una manera de decir, tú te rechas de la nada. Coño, la mujer te monta calle y te recha, ¿sabes?
Ah,
es como una alegoría.
Que el chamo trabaja a tener un negocio gandolero.
No. Ese es como una alegoría de la vaina.
Ok.
Marico, sí, y ese fue un momento así porque me chocó burda, ¿sabes?
Claro. No, claro.
No, bueno.
Pero es que lo dijo con toda la mala intención. Pero...
Como el link de ExpressVPN, nuestro patrocinante acá, ¿no?
No,
tenía el patrocinante en la cara. O sea, Chucho, ¿qué hace? No vale, es que le di el link y dije, está ExpressVPN. O sea, ¿qué hace ExpressVPN, Chucho?
ExpressVPN es un servicio de VPN que les permite cambiar. Qué pena con John, qué pena.
Esto es cine.
ExpressVPN es un servicio de VPN que les permite cambiar la ubicación de su computadora de VPN. ¿Sabes qué ha pasado? Ha pasado, hay gente que lo digo muy rápido y cree que es un servicio de VPN, pero bueno, es un servicio de VPN que les permite cambiar la ubicación.
Suscríbanse igual, lo que crean que
lo es. Lo que quieran también, si quieren VPN, denle a ExpressVPN. Si quieren ver, por ejemplo, contenido que no está disponible en su país, está disponible en España, ponen ahí, estoy en España, plup, plup, y les Dine y Plus les aparece en España. Si usan el link que le salió a la cara a John, y contratan el servicio de un año, reciben 3 meses cortesía de El Cuartico.
Mira, volviendo con los sketches, porque estuvimos en un momento rico y quería saber, ¿los escribes solo? ¿Tienes un equipo? ¿Cómo rebotas? Pues nosotros ya, o sea, somos los tres, siento que además eso es... En los sketches siento que hay gente que es muy buena sola, pero igual a la larga necesitas a alguien...
Equipo.
No, y eventualmente alguien se empezó a rebotar ideas contigo.
Al nivel que sacas, yo me imagino que tienes ya tu equipo.
Sí, nosotros tenemos un equipo, claro. Rebotó mayormente con Karina.
Ok.
Sí, Karina era el filtro realmente así como que John, no, mira, te van a meter.
Esto no da risa.
John, esto es innecesario hacer eso.
Entiendo. Además, eres padre de familia. Ajá,
no, ella está cuidando a su bebé.
Es como, John, sí, yo sé que tú entiendes la comedia y todo eso, pero eso no lo puedes hacer. Si quieres, lo grabas, pero no lo publiques.
Ella está cuidando los intereses que la niña crezca con papá.
Exactamente. Claro.
Este equipo lo rebota y ¿cuál es más o menos la línea? ¿Lo vas sintiendo lo que siente? Nosotros lo estábamos diciendo que nosotros además tenemos el episodio, nos da siempre la guía de, bueno, ¿qué sé? Mata Tigre, si vamos a hablar con John de Mata Tigre. Tus sketches son bien libres, o sea, tú vas agarrándolo de la gente, ¿cómo lo agarras? Como hay un día que dice...
Marico, nada, yo me pongo, o sea, se me ocurre una idea, veo algo en la calle, me resuena, lo escribo, lo comparto con Karina, lo comparto también con otros miembros del equipo, ¿bien? Pero claro, esas son llamadas y que...
Mira.
Marico, escucha esta mierda, huevón.
Claro.
Cállate, no sabes nada, escúchame. Venimos llegando en una nave espacial. No hay nada así, ¿no? Entonces, de repente, como que, no, entonces el otro pana me dice, no, marico, o sea, rebotamos generalmente una idea que yo propongo, ¿bien? Siempre doy la libertad al momento de asignar los personajes, como que, marico, mira, lo que quiero que realmente digas, por lo menos hay un sketch que me gusta burda, que fue el del Paco que se consigue con el filósofo. Uh-huh. ¿De dónde viene usted? Sí. Jorge Eli, que es el que hace esa vuelta. Yo le dije, mira, marico, yo necesito que tú digas, ¿de dónde viene usted? ¿Hacia dónde se dirige? Él dice, voy a hacer un laburo... No, yo lo necesito que tú digas, que tú vas al encuentro de un trabajo el cual te da para subsistir. Realmente no sabes si te gusta o no te gusta, pudieses hacer otra cosa o no. Uh-huh. Es realmente incierto, porque la vida me trajo hasta aquí. Yo le dije, yo lo que quiero que tú digas, una respuesta muy abierta de todas las preguntas que yo te voy a hacer. Entonces, ese marico, en su creatividad, fue que respondió, voy a un laburo mundano que me da para mis quehaceres del hogar.
Oye, le metió.
Terrenal.
Claro. Entonces, la vestimenta también yo se la planteé y le dije, mira, marico, quiero que seas como un estudiante de sociología, estás claro, medio filosófico, has tenido experiencias con la ayahuasca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el pana consiguió su misma vestimenta. Y en, marico, una parte que, pff, maldita sea, no puedo ver ese sketch, marico, porque esa parte me gusta burda, ¿estás claro? Cuando dice, como diría Brian Weiss, un poeta metafísico. Marico, cuando dice un poeta metafísico, marico, me da demasiada risa, ¿estás claro? Y esa parte la inventó él, ¿me entiendes? Yeah. Entonces, yo siempre trato de dar como que, bueno, marico, como hacen ustedes, pues, como hacemos todos los creativos. Mira, la síntesis de la idea, tenemos que llegar a este punto. ¿Cómo llegamos? Plantea tu estrategia, yo voy a plantear la mía. Yo, si quieres, te planteo esta estrategia para que tú, en tu argot, en tu lenguaje, con tus modismos y tu expresión corporal, la manifiestes. Claro. Entonces, trato como de darle mucha libertad a la gente, porque a veces me sucede que es como que no, tienes que decir esto y hacer este gesto. Entonces, hay veces que lo hacen y no siento que haya quedado...
Porque a veces pasa mucho que si la gente no habla de la forma que le escribiste las líneas, no fluye. A veces, a nosotros siempre nos pasa cuando invitamos gente, siempre les decimos, como que dilo como lo dirías tú.
Bueno, sobre todo porque usualmente no invitamos actores. Uh-huh. Son amigos, es un comediante, ¿no? Este pana que es cantante, ¿sabes? Como que entonces no tienen como... la facilidad de un actor de poder decir exactamente lo que está ahí escrito de esa manera. Entonces, lo que haces es abrirle a la gente como tú te sientas cómodo.
Exactamente. Yo le digo, mira, yo les explico así desde cabo a rabo cómo surge la situación. Mira, tú eres un padre de familia de 34 años divorciado, pam, pim, pum, pam, esto es así, asado, vienes, coño, son las 5, o sea, hora, mierda, vaina.
Pero eso ayuda que jode, porque cuando todos entienden el chiste, todos van encaminados al mismo chiste.
Ah, no, eso sí es clave. Es como que...
Juro, todo el equipo tiene que entenderlo.
Lo peor, la otra vez lo estábamos hablando, lo peor que puede pasar es que alguien lo lea y diga, pero ¿cuál es el chiste? Y
claro, no, ese chiste no se entiende. Chucho lo hace en edición. Claro.
Y cuando se lo plantea al pana de la cámara, marico, le digo, mira, vamos a entrompar así, esta es la locación que tengo, pam, pim, pum, pam. Cuando no la tengo muy clara, yo así, que me cuesta un pelo, porque a veces consigo la locación de momento, bien, no hay tiempo para hacer un scouting, una vaina, sino que es como que, bueno, esto fue lo que conseguimos. Es como que, marico, ¿por dónde empezamos?
Sí, hay que hacer que funcione.
Exactamente. Claro.
Entonces, no, bueno,
lo peor es, en ese momento, es a rechazar. O sea, cuando llegas y la locación
no es lo que querías,
es como que, bueno, no sé, hablamos después de cómo pudimos haber mejorado este proceso, pero ahorita hay que resolver este sketch. No podemos decir, vamos a ver qué esquinita sirve. Y ahí queda.
Sí, marico. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso sucede cuando te das cuenta que el ojo humano es burda de amplio con respecto a una cámara. Entonces tú no es como que, marico, cálmate. Entonces eso es un proceso que, por lo menos, marico, yo soy burda de perfeccionista, así que quiero que todo el espacio esté totalmente, o sea, no tengo nivel de tolerancia con esa vaina. Entonces es como que he tenido episodios un pelo psicótico. Sí.
Tienes que aprender a soltar.
Sí. Entonces es como que, coño, John, calma. Vamos a hacerlo bien, brother. Tranquilo.
Nosotros hemos logrado disimular tragedia.
Por lo general es Chucho y yo que estamos medio arrechos. Y yo, Chucho, pero... esto, una sola pared parece un restaurante. El resto es una casa. O sea, no es un restaurante.
Eso es lo que hacemos.
Pero hay que resolver, ¿sabes? Con ángulo. Toma cortica ahí. Tú dices, bueno, ese sketch estaba cerca.
De verdad, hicimos un restaurante en la terraza de Estefanía. Y era como que no teníamos. Era una sola mesa y dos. O sea, no había más nada. Lo que hicimos fue que sentamos a alguien como en una esquinita que se viera, y le dije, Daniel, pasa frente a la cámara varias veces.
A nadie sabe eso, yo pasando varias veces. Sí, el cliente que va full veces, pasaba para allá, me quitaba la camisa, pasaba de nuevo.
Sí, ¿cómo se llama? Yo digo que esas son la vuelta de la... Esa es la roncha que como que...
No, porque al final te enseña mucho. Al final te enseña mucho porque si ya puedes...
Sí, te enseña a resolver.
Te enseña a resolver y te enseña de que si lograste que funcionara con estos recursos limitados, cuando llegas y tienes un poquito más de recursos... te sientes como que, ah, no, bueno, ahora puedo hacer de todo.
Exacto.
Puedo hacer unas cosas más grandes, puedo hacer arte, puedo meterle arte, escenografía, ¿sabes? Hay más libertad.
Y puedes empezar a jugar con más chistes, incluso visuales, y dices, ah, ahora hay el espacio. Al final lo que se te van abriendo es como oportunidades de chistes. Exacto. Yo siempre dije, ahora puedo hacer más chistes.
Sí. Exactamente. Sí. Hay más espacio, más chistes, más todo. Es lo que estábamos hablando hace un rato, la tolerancia al no. ¿Sabes? Y también contar con gente buena vibra que esté dispuesto a hacer la vaina bien, marico. Por lo menos yo he grabado con panas y tal, y es como que están viendo el teléfono, la vaina, el reloj, así, es como que no, mano.
Tienes esto, que entregarte
hermano,
ahí.
Hermano, aquí estamos haciendo el amor, ¿me entiendes?
Claro.
Aquí.
No me hay que estar consciente. Mensajes.
No, brother, o sea, tú cuando haces el amor no andas en esa vuelta, ¿no?
Claro.
Entonces aquí estamos haciendo el amor, brother.
Sí.
Claro,
porque me encanta, es... qué bello. Sí, me gusta. Hay que empezar a hacer el amor.
Sí, en estos días estaba escuchando una vaina que dijo Yoko y Kenji.
Como un gran filósofo, sí. Yo no costa. Estamos haciendo amor.
No, a veces
un metafísico.
Un poeta metafísico. Maldito genio. Entonces, bueno, es muy importante el tema de la vibra, de la gente que de verdad quiera grabar, porque hay gente que va a grabar, marico, y ojo, esto hay que entender que todos somos seres humanos y a veces no estamos prestos ni dispuestos.
No, a veces la gente no le... La gente no está tan involucrada en el sketch que dice, bueno, vamos a grabar un videito de comedia.
Eres tú.
Ajá, y dice, vamos a grabar un videito de comedia, y para uno es que, no, es que esto es mi arte.
Exactamente, pero ahí es cuando entra el en juego el tema de la sugestión, la paciencia, el vamos a hacerlo bien, tranquilos, pam, pim, pum, pam, y tú estás viendo que la otra persona está así. Uh-huh. Entonces, marico, aquí te tienes que volver imperturbable para que esa vaina no tenga repercusión en el resultado final de la vuelta, que no te quite la capacidad de chispa de chistes del momento, marico.
Igual hay que entender que también todo el mundo tiene una vibra. Nosotros nos ha pasado que hemos grabado con algunos invitados que de repente es y que a nosotros nos gusta leer guioncitos, ¿sabes? Nos gusta leer el guión, que todo el mundo entienda, pero hay una gente que dice, te lo voy a dar cuando se prenda la cámara al 100, ¿sabes? Sí. Hay gente que lee el guión y ya te lo lee al 100. Sí. Hay gente que no, te lo va a leer el guión en el...
¿Solo para memorizar?
Solo para memorizar y te da el 100 cuando está. Y también nos ha tocado aprender entre como que, vamos a dejarlo... Corregimos en el cuando ya estemos grabando, porque antes no va a pasar y se crea un ambiente que le empieza la manito, ¿sabes? Y se pone chimbo. Sí, el sketch arranca desde que te reuniste.
Sí.
No es solo la grabación, es la grabación entera.
Es todo.
Sí, y yo siento que, ¿cómo se llama? No todo el mundo, es lo que decíamos, pues no todo el mundo persigue el mismo objetivo. No todo el mundo tiene los mismos estándares. De repente, como yo te digo, marico, yo soy un perfeccionista y esa vaina me genera burda de estrés. Entonces... O yo lo visualizo de una manera, ustedes lo visualicen de otra, tenemos un conflicto ahí. Y entonces ahí es cuando entra la vuelta de, marico, vamos a relajarnos, vamos a que todo salga fino. Y, marico, simple y llanamente, vamos, o sea, sea un profesional en esta vaina y decir, verga, marico, no lo haces bien, mano. Está claro, no eres el personaje que estoy buscando, mala mía. Así, marico.
Bueno, pero eso es la labor del director también al final.
Exactamente, sí. Pero por lo menos ustedes tres son los directores de sus sketches, me imagino, ¿me entiendes? Entonces, y los que hacen el scouting, los que hacen todo prácticamente, ¿estás claro? Los que de repente, marico, escucha esta canción, esto está bueno para esto, ¿estás claro? Entonces... marico, entender, y es lo que hablaba al principio, pues el tema del ego, marico, tienes que botarlo, el ego no sirve un coño de la madre. De pana, weón, o sea, el ego lo que hace es como que privarte de usar un movimiento porque eso te va a bajar unos escalones en cuanto... No, marico, esta escena está aquí, weón. Uh-huh. O sea, entonces es como que, verga, marico, vamos a hablarnos claro, hablarnos con respeto. También he tenido, marico, reuniones así con el equipo de trabajo que es la pregunta taxativa. ¿Quieres trabajar, hermano, o no quieres trabajar con nosotros? ¿Te sientes comprometido? Está claro, marico. ¿Sabes?
Cuando te tocas esa pregunta, dices, estoy aquí, me tocó, llegó el momento de la vida que me tocas esa pregunta.
Sí, marico. De hecho, yo hice un sketch porque entré como en una introspección así, que es como que yo no quiero ser el jefe de la dilla, mano, está claro. Yo quiero que lo hagamos todo
pero
bien.
Pero no hay salvación de eso.
No hay salvación. Bueno, en el trabajo del jefe es un poco ser ladilla, eventualmente.
Y además, si tienes una visión, es como que no hay, ¿sabes? No hay otra manera. O sea, si quieres cumplirla, no hay otra manera.
Y también está de pinga, marico, cuando por lo menos miembros del equipo me hacen también llamados de atención, como que, marico, John, pero estás como muy tenso. ¿Qué pasó? Tal, ¿estás claro?
Claro.
Es como que, ¿qué pasa, marico?
Lo he vivido.
No, porque a juro tienes que tener gente que también te... Ale, que es una gente de confianza, la que además... esa gente es importante porque confías 100% en ellos.
Claro, es como una crítica muy objetiva, ¿estás claro? Es como que, mira, no, estás muy boleta, no, estás muy tranquilo, necesito que des un poquito más, no, estás dando menos, estás desconcentrado, ¿estás claro?
Yo, eres el jefe, pero quiero saber, tú estás comprometido. O sea, cuando toca al contrario, que es que jefe no comprometido es lo peor.
Marico,
no,
yo
es trágico.
Yo siento que yo doy la vida por mi sketch, marico. De pana, te lo juro. Es que estoy enamorado de esa mierda, marico. O sea, yo no pienso, honestamente, bueno, de hecho creo que nunca lo he pensado, en hacer otra vaina que no sea hacer reír, marico.
No, pero es que ya, o sea, ya en ese momento ya es como que simplemente seguirle dando la vuelta, que otras estructuras toman, si se hace más largo, si se convierte en una serie, si se convierte en una película.
Aquí vamos, ¿qué piensa para el futuro?
Escúchame, ¿ustedes no han pensado, por ejemplo, cómo el sentido del humor va cambiando y va cambiando la sociedad a la misma vez? Es decir, marico, yo siento que ahorita hay como burdas de opciones de entretenimiento a nivel de humor que yo digo, verga, pero estos sketches o estas piezas de comedia son burdas de abstractas para mí. O sea, como que no sé si les pasa.
Ah, sí, claro.
Yo creo que el full humor joven es full surreal.
Yo siento
por ejemplo,
que el
surreal
siente,
es surreal.
Los jóvenes andan surreales.
La siguiente generación de nosotros es un poquito más surreal. Creo que son más abiertos a que la idea sea más loca, hay más salto de formato. Creo que les da mucho más risa cuando ya sales de la realidad y o te burlas del mismo formato o ya, ¿sabes? Se está volviendo medio meta otra vez. De que era algo como que pasaba en los 2000, que era como esta comedia como de Family Guy, de todo esto, de que estás haciendo una referencia a una cosa y te estás haciendo referencia a ti mismo, como Deadpool, que hace referencia a la audiencia, que hace referencia a todo eso. Eso murió por un ratico y creo que está volviendo otra vez ahí. Pasa que en el formato de TikTok. Sobre todo lo veo mucho como con los gringos. Los gringos tienen mucho de que entonces se burlan del rollo y pasa el siguiente chiste, pasa el siguiente, pasa el siguiente, y todo es como una lógica interna. Pero también eso es normal y uno tiene que estar pila.
Claro, eso.
Pero
eso.
Yo también sí creo, aquí sí soy un poquito más en mi escuela, que lo clásico envejece mejor. Entonces, como que si te vas clásico, va a dar risa ahorita y va a dar risa en 20, en 30 años, 50 años. De lo más clásico que lo haga, creo
sí,
yo.
Sí, y esa es la vuelta, ¿sabes? Como que de repente adecuar el sentido del humor, el lenguaje sobre todo, y saber, creo que el tiempo en el cual te encuentras, marico, porque es que,
exacto,
marico, tienes que saber así como que, no puedes ser un viejo ridículo.
No.
Empezar por ahí.
Ajá. No
puedes ser un viejo ridículo, va a ser favor. Y
que igual siempre hay riesgo. Igual siempre hay riesgo de convertirse en viejo ridículo. Ese es el terror.
Claro.
Ese es el terror, pero también a mí me ha pasado que me ha parecido cool, como en este proceso que llevamos un rato, que hemos como crecido y se abre una puerta de personajes que no tenías antes. ¿Sabes? Ahora tenemos espacio para señores.
Exacto.
Cada vez ya estamos llegando a donde ya no hay límite. ¿Sabes? Como que llega un momento que decía, a los 20 tú solo puedes hacer personajes de chamo. Y entiendes por qué no pegan de señores. Pero ahora
entiendes por qué.
Ahora
se
van a abrir todos los señores. Hay más señores. Ahorita todos los personajes. Ahora uno puede ser papá, puede ser doctor, puede ser todas las carreras.
Sí.
Antes había un momento
antes
que no.
Antes no.
¿Hay algo que quieras hacer más adelante? Película.
Verga, marico, me gustaría hacer burda de cine, pero no comedia, güey. Me gusta burda el drama. Marico,
pero ya te vas a lanzar a la Robin Williams. Ya quieres explorar otras vainas.
No, marico, yo soy burda de... Gracias, brother.
Pero yo siento que eso es medio normal.
Le pasa a muchos comediantes.
Porque sí, como que en un momento cuando dices que uno nunca lo dice, o sea, nunca creo que les pasa 100%, pero lo tienes como que ya se hace reír. Coño, ahorita quiero otro sentimiento. Dame, te quiero hacer, sí. Ahora quiero que...
Igual. Un camino normal, moderno, de muchos comediantes y comediantes directores que han pasado como a cine, ha sido terror. Y yo siento porque es lo mismo. Es como que ya aprendieron a hacer reír, ahora te quiero asustar. Y es otra dinámica. Y es como que además se disfruta mucho cuando... Nosotros hemos hecho un par de sketches de terror que la gente nos ha dicho, no me dio mucha risa, me dio, fue miedo.
En esta parte era lo que buscábamos, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Marico, a mí me gustaría con un sketch hacer llorar a alguien, weón. Está claro. Es como una. Si te pones a ver, o sea, si, la premisa de la vaina está un pelo enfermiza.
Bueno, pero ese es el secreto de todos los directores, o sea, eso también es verdad.
Pero, marico, o sea, como generar una angustia, como. Pero otro, no. En realidad es buscar otro estilo de entretenimiento. Uh-huh. O sea, utilizar otra herramienta de sentimiento para entretener como fin único, porque la risa como mecanismo para entretener es lo que hacemos nosotros. Uh-huh. Ahora el drama, una vaina, marico, que la gente, o sea, porque es que tú te metes ahorita en las redes, marico, y todo el mundo está haciendo reviews, todo el mundo está haciendo comedia o pseudo comedia, o marico, no sé, qué sé yo, dando su opinión acerca de algo, bien. Uh-huh. Entonces, pero no existe ahorita bueno, no he visto hasta ahora, ¿no? Corrígeme si estoy equivocado. Como gente que esté haciendo clips de, que tengan una historia corta, bien interesante, entretenida, pero de drama. Que sí se ve, pero en,
claro,
en cortes de película. ¡Pum!
Exacto.
¿Me entiendes? Pero, marico, ahora imagínate hacer una vaina como día de entrenamiento. ¿Me entiendes? Unos clips así, que la gente los vea, marico, y diga, coño, marico, una huevona, ¿qué la creo este marico? Claro. Que bueno, mira, lo metieron precio, vaina, pero eso no da risa, ¿no? Pero es que, marico, ver la vaina, estaba como interesante.
Sí, ¿sabes? Eso. Sí, yo sí, sí creo que hay espacio para eso. Yo sí creo que hay espacio de eso y, mira, hazlo.
Sí, bueno.
Lo único es hacerlo.
Sí.
Búscate otro sentimiento. Se viene un ismaelito dramático.
Marico.
Sí, que ismaelito ya tiene más edad, está fumando sus cigarros. Otro
sí, efectivo, reflexiones que
el
estoy haciendo
está,
con mi vida.
Así como un jazz de fondo, una vaina. No, de hecho, en estos días le iba a comentar que grabando con actores, también he grabado con gente muy maravillosa. En estos días grabé con una actriz de teatro, marico. Mm-hmm. Y le dije... Mira, yo quiero que tú estés así como en una situación que tenemos un problema de pareja y tal, tú te encuentras como triste porque tu pareja no te está prestando la suficiente atención y tal. Mamá huevo, la tipa se ha puesto a llorar, el mío, como que era que había violencia intrafamiliar, ¿no? Hermano, y de repente yo lo estoy viendo así, yo la tipa está llorando. Pero, o sea, no era tanto las lágrimas, sino las pausas de los suspiros. ¿Y qué cree usted que está pasando? Y la tipa hizo... Y yo dije, nada, marico, yo la vi así. Yo dije, esta tipa está siendo golpeada
está
en su con, casa.
Está pasando algo.
Esta tipa la están golpeando, huevón. Y yo no la, y yo por un momento, marico, de ahí que no va a la cámara. Y yo digo, yo no la golpeo. Esto es un sketch.
Mira, bueno, llamen a alguien, hay que denunciar esta vaina.
Entonces le dije así como que, mira... Está muy bien, pero está muy...
muy dramática.
Ay, me he dado como cosita. No sé, como que la mana como que... Ah, no, bueno, como me dijiste que era como que no se sentía atendida, me conecté con esa vibra. Sí, yo no.
Menos conectada.
Porque
más para acá.
Porque igual es una vibra que yo creo que poca gente sabe y todo el mundo cree que es muy fácil. La vibra de actuar comedia es una vibra...
Es un
difícil
intermedio.
Que
es diferente.
Comediantes la tienen, siento yo, pero la tienen hasta el nivel de risa y no logran a un nivel de actuación. Y hay actores que tienen el nivel de actuación, pero la risa...
No,
Ali Rondón, que nosotros hemos trabajado full veces con él, que estuvo en el sketch de Las Brujas, en muchos sketches de nosotros, él logra... Porque
él,
además,
él logra las dos.
Él logra las dos. Y cuando él lo logra, yo lo miro y digo, coño, qué envidia. Yo solo tengo la de... O sea, le llevo la de comediante que tengo rato, pero tú estás metiendo en unas caras que no entiendo.
No,
o sea,
le meten...
Estás haciendo unos gestos que ahí que está cómico.
Es que cuando son actores, además le meten cosas que tú no pides. Y características que tú no pides. Ali es el ejemplo perfecto. Como que le decimos, mira, vas a ser el diablo. En un sketch que hicimos. Es una versión del diablo, una cosa extraña que leímos como una... O sea, leímos una característica muy amplia.
Era un sketch de la última y nos vamos. Y el que está tomando con nosotros literalmente
es
el diablo. Y me dice, ¡ay!
Le metió,
nada más, y era el diablo.
Y le metió como al personaje una cosa que dije que yo no le hubiera dicho, o sea, nunca le hubiera dicho todas las características que le metió a esto. Y lo hizo superior. O sea, lo hizo superior. Así que es que ningún amigo comediante logra esto.
No, es que hay gente que de pana que la pone chimba, mano. O sea, que se le va así que tú dices, verga, loco. Da miedo porque entonces se tergiversa el sketch.
Claro.
Y no, se pone muy dramático, es muy raro, además.
No, y Carlos Ramírez después comenta, esto no da risa.
Mierda, se lo colba.
Tenías razón, Carlos.
Él me da ganas de llorar. Pero mira, gracias, gracias por tenerte aquí. No, en verdad, ay, queríamos trabajar juntos hace rato. Nos habíamos escrito varias veces.
Sí, sí, sí.
Fan. Qué
bello que estés aquí.
Fan. No, gracias. Fan de todo lo que haces. Fan.
Te queremos mucho. Gracias por todo. John Acosta con nosotros. Otro Acosta si lo quieren buscar y ver todos los sketches. Igual, dejemos aquí abajo el link de los par de sketches los que hablamos para que la gente tenga la bibliografía.
Sí, creo que lo tienes por aquí.
Tengo aquí.
Marico, me tripié burda. Es que marico, son unos genios como sacan ExpressVPN de pana. Por lo menos estaba viendo el de José Rafael. Y entonces, marico, están hablando de las flores y la vaina y dice como que... ¡Pum! Este es... ¡Ah! ¡Está sea, marico! ¡No lo vi venir! Pero eso es lo bonito, pues, de la chica.
Gracias. No, gracias por venir.
No, vale, más bien creo que me extendí todo un pelo.
No,
yo lo estoy pasando súper de pinga. Vamos a comprar una birra una vez.